Hoy quiero titular el tema que vamos a tratar en esta mañana, lo que más le importa a Dios. ¿Qué cosa es? Vamos a tratar de explicarlo a continuación. Pero antes de decir qué es aquello que a Dios le importa más por encima de todas las cosas, permítame hacer un recordatorio. Un recordatorio del primer sermón que compartimos en este año. Y básicamente quiero hacer referencia al lema y a la conclusión, para que refresquemos nuestra memoria y no nos olvidemos de algo que mencionamos, como esto, recordando, punto suspensivo. ¿Qué es lo que debemos de recordar? ¿Se acuerdan? Uno más. ¿Uno más en qué sentido? Tal vez en este año hay que agregarle algo más que podamos hacer. Que podamos hacer para Dios, que podamos hacer por nuestro prójimo. Pensar en algo, no dejar que el tiempo circule de manera inactiva y que más bien consideremos en algo, una cosa más que podamos hacer. Tal vez este año algo más pueda ser un día más para orar. Si el año pasado tú orabas 0 días, ¿por qué no pensar en este año un día más, ¿no? Y aumentarle, que sea algo más? Lee la Biblia un día más. No dejemos nuestras Biblias cerradas. Ahora que tenemos tanta facilidad electrónica para llevar la Biblia a diferente lugar. Ya no es como tiempos antiguos. Yo me acuerdo aquellos tiempos cuando algunos hermanos querían ocultar la Biblia. ¿Saben lo que hacían cuando iban a la iglesia? La envolvían en periódico, ¿no? Y llevaban así, y así todo el mundo pensaba que esa persona está comprando el periódico para buscar trabajo, ¿no? Porque esa era la idea, comprar un periódico grande para buscar el trabajo. Pero ahora no, hermanos, ahora tenemos la facilidad de leer la palabra de Dios en cualquier lugar. Por eso pensemos, este puede ser un día más, este año puede ser en donde yo utilice un día más para leer la palabra de Dios. ¿Por qué no pensar en un curso más para aprender las Escrituras? Seguramente tú has estudiado muchos cursos, sabes mucho de Biblia, pero piensa, considera la posibilidad de tomar un curso más, un estudio más, aprender algo más de la palabra de Dios. ¿Por qué no piensas en un servicio más? Servir en algo. Servir sobre todo en algo para el Señor. Interesante que ahora que repasamos el concepto del bautizo en nuestro estudio, decíamos que el bautizo no solamente nos identifica con Cristo, sino también nos identifica con una iglesia, con una comunidad. Nos hace ver que ahora pertenecemos a una iglesia. Y si pertenecemos a una iglesia, ¿por qué no pensar en un servicio más que yo puedo hacer por mi iglesia? Gloria al Señor por los hermanos que sirven, y sirven con amor y sin ningún interés. Pero considera tú la posibilidad de un servicio más. Y por último, nuestra conclusión en ese primer sermón fue: ¿por qué no pensar en un testimonio más de lo que Cristo ha hecho? Piensa en una persona más para Cristo. Alguien a quien tú le puedas hablar, le que puedas testificar, le puedas compartir, le puedas hacer amistad, lo puedas traer a la iglesia, le puedas compartir del mensaje que es Jesucristo. Uno más para este año. Eso fue lo que estuvimos hablando en el primer mensaje y que luego tuvimos un pequeño paréntesis, ¿no? Por razones circunstanciales. Hoy quiero hablarles, hablando de una cosa más, de aquello que para Dios es lo más importante. ¿Qué crees tú que puede ser para Dios lo más importante? ¿Qué es aquello que Él considera imprescindible que tú y yo debemos de hacer? No es opcional, vamos a ver que no es opcional, no es una alternativa, es algo importantísimo que todos tenemos que cumplir y que todos tenemos que realizar. Para ir entrando en el tema, permítame hacerles lectura a una parábola, y esto nos va dando una idea de qué es aquello importante para Dios. Esta parábola está registrada en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 16 al 20. Y ustedes lo pueden leer conmigo. Dice así: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate. Pero ahí viene el pero, que nos va dando una idea de aquello que para Dios es importante. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Si ustedes captan lo que está tratando de decir el Señor Jesucristo, lo que has provisto, ¿de quién será? Ya nos va dando una idea de que hay algo que el Señor considera importante que uno tiene que hacer durante su vida. Que no solamente es almacenar y almacenar riqueza para luego decir, ahora ya me puedo dar la gran vida y puedo decirle a mi alma, reposa, come, bebe, regocíjate y haz todo lo que tú quieras. El Señor le dice, ¿y todo lo que tú tienes, de quién será? En otras palabras, no has tenido la idea de compartir, no has tenido la idea de dar, no has tenido un momento la oportunidad de expresar tu amor con todo lo que tienes. Este tipo estaba pensando en sí mismo. No se le ocurrió por ningún momento pensar que si Dios lo estaba bendiciendo, que si Dios lo estaba prosperando, era con una finalidad, demostrar amor, de expresar hacia los otros compartiendo con lo que tiene. Que tal vez lo que Dios le estaba dando era para que compartiera con el menos afortunado. Todo lo contrario, este hombre pensó de manera egoísta. Voy a construir un granero grandísimo, pondré algunos de mis bienes en otro almacenamiento rentado, porque ya no tengo lugar, tengo tanto. Y miren ustedes que el Señor, con esa preguntita, nos va a mostrar lo que Él considera importante que todo ser humano tiene que hacer. ¿Y qué cosa es? Vamos avanzando. La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué es lo que más le importa a Dios? La respuesta la encontramos aquí. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar circuncidado o no. Lo importante, y está en rojo, ¿qué es lo importante? La fe que se expresa por medio del amor. Eso es lo importante. La fe que se expresa por medio del amor. Acá no importa los logros, no importa lo que sabes, no importa lo que tienes, no importa lo que logres. Lo más importante que el ser humano, y sobre todo el cristiano, el hijo de Dios, lo más importante que tiene que demostrar es el amor. Y ese amor que se obtiene por la fe en Cristo. Porque al haber puesto nuestra confianza en el Señor nos llena de su amor. Porque nos va a dar la capacidad para amar como verdaderamente debe de ser amado. Por eso, querido hermano, en pocas palabras, lo que importa en la vida es una cosa. Y eso le importa a Dios. Todo lo que importa es su fe que le hace amar a otra gente. Piensa, medita y reflexiona. Lo que importa es la fe que le hace amar a otra gente. Es interesante que cuando el Señor quiere remarcar algo que para Él es importante, lo va a repetir. Lo va a repetir y lo va a repetir. Es como esa frase que Él utiliza antes de decir una gran verdad. ¿Se acuerdan cuando Él dice, de cierto, y repite, de cierto, os digo, y empieza a dar su verdad? Es como decir, hey, escucha. Escucha, escucha, escúchame, préstame atención, atento a lo que voy a decir. De la misma manera, el Señor, para remarcar la importancia del amor, va a utilizar un capítulo en la Biblia, en donde va a repetir constante y continuamente que eso es lo más importante por encima de todo, por encima de cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Y hoy día justamente quisiéramos empezar hablando acerca de este tema que está basado en Primera de Corintios en el capítulo 13. Ahí está, miren solamente los tres primeros versículos, para que vean cómo se repite lo que el Señor quiere remarcar, porque para Él es de suma importancia, lo más importante para Dios. Miren cómo lo expresa. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, como una lata que suena ahí de manera desentonada. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y se repite, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y se repite, y no tengo amor, de nada me sirve. Por algo el Señor hace este énfasis. Y permítame desglosarlo para que nos demos cuenta la importancia y cómo Él remarca esta gran verdad. Si desglosamos estos tres primeros versículos, vamos a encontrar por lo menos cuatro líneas. La primera, si no tengo amor, nada de lo que diga va a importar. Yo puedo hablar mucho, yo puedo decir cosas muy lindas, puedo hablar cosas muy bonitas, puedo hablar grandes doctrinas, pero si no hay amor, no sirve para nada. Por eso que por algo el Señor nos remarca y nos dice, si tú tienes algo que decir, dilo con amor. Hay gente que se enorgullece y dice, yo le canté sus verdades. ¿Pero cómo se las cantaste? ¿Con melodía o con odio? ¿Con bronca? ¿Con cólera? ¿No? Porque el asunto no es solamente hablar la verdad. El asunto es saber decir la verdad. Y en este caso, si no tengo amor, todo lo que yo pueda decir no va a importar para nada. Y él lo pone así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hay mucha gente que tiene mucha palabra, que habla muchas cosas, que dice cosas muy bonitas, muy lindas. Como decimos en términos populares, nos palabrean, ¿no? Nos meten cuento, nos bombardean con toda una serie de discursos. Pero hay que ver, hay que analizar. Si yo estoy en ese lugar de ser el palabreador, yo tendría que examinarme y preguntarme si eso verdaderamente que estoy diciendo lo digo con amor. Porque si no está acompañado de amor, ¿qué dice la Biblia? No vale, no sirve, no importa, por más que hayas dicho las grandes verdades del mundo, si no las hablaste con amor, no sirve para nada. Eso es lo que está diciendo. Por eso que el Señor considera que es de suma importancia que nuestra fe pueda ser expresada con amor. Otra frase que se desglosa de ese versículo. Si no tengo amor, nada que sepa importa. Él lo pone así. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, ¿qué pasa? Nada soy. Hay personas que pueden ser eruditos, pertenecen a esa logia de genios. Hay una universidad que dice que tiene un grupo que se llama Phi Beta Kappa. ¿Quiénes son estos? Son miembros de un grupo de gente con un coeficiente intelectual altísimo, ¿no? Hay gente que pueden ser genios, se pueden saber la Biblia de tapa a tapa, pueden conocer todos los misterios, te hablan del Génesis, del Éxodo, del Apocalipsis, de aquí, de allá, y te muestran todas las verdades, todos los misterios de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Si no tienen amor, no les sirve para nada. Al Señor no le importa cuánto sabes. Al Señor no le importa cuánto hables. Al Señor lo que le importa es tu corazón. ¿Hay amor o no hay amor? Y para que haya verdadero y genuino amor, tiene que estar el Señor en nuestra vida. Tenemos que abrazar la fe de corazón, no solamente con conceptos y con ideas, sino tiene que verdaderamente el Señor estar ocupando el lugar primario en nuestra vida y en nuestros corazones. Hoy nosotros podemos tener información de cualquier cosa, ¿no? La frase común y corriente, ¿cuál es? Si no sabes algo, ¿qué tienes que hacer? Googlea. Googlea. Y ahí tú puedes saber lo que sea, cualquier tema. Vas a Google y te saca la información. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? ¿Cuál es la conclusión? A pesar de todo el conocimiento y de toda la información, ¿por qué siguen habiendo crímenes? ¿Por qué sigue habiendo terrorismo? ¿Por qué siguen habiendo guerras? ¿Por qué sigue habiendo odio? ¿Por qué sigue habiendo rencor? Si podemos informarnos de todo, ¿por qué? El problema no es falta de conocimiento. Lo que el mundo necesita no es saber más. Y no es que sea malo saber. Lo que el mundo necesita es amor. Por eso que para Dios lo más importante es el amor. Y si no hay amor, tú puedes hablar mucho, tú puedes saber mucho, tú puedes conocer mucho, pero eso no sirve. Otra frase que podemos desglosar de este versículo, de este pasaje. Si no tengo amor, nada de lo que creo importará. Y el Señor lo pone en estas palabras. Si yo tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Miren esta fe, una fe maravillosa que puede trasladar montes. ¿Cuánta gente hay que hace milagros, que hace maravillas, que hace cosas raras y extrañas? Y uno se queda con la boca abierta y dice, tremendo hombre, tremenda mujer, qué grandes milagros hace. Pues muy bien, si no hay amor, nada sirve. No sirve absolutamente para nada. Hay un mito que se le ha puesto al cristiano. ¿Y saben cuál es? Se dice, ser un seguidor de Cristo solamente es cuestión de creer ciertas verdades. Falso. Ser cristiano no es asunto solo de creer ciertas verdades. Hay algo más. ¿Y qué cosa es ese algo más? No solamente creer, sino también arrepentirse y mostrar amor. Porque aquella persona que dice que cree en Cristo y no muestra amor a su prójimo, no le sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, no es un asunto solamente de creer, porque mucha gente se levanta y dice, pero yo creo en Jesús. Eso no marca ninguna diferencia. ¿Sabes también quién cree en Jesús? El diablo. Satanás. Satanás no es tan audaz como algunos ateos. Hay gente muy orgullosa que dice, yo no creo en nadie, yo no creo en Dios. No, yo soy agnóstico. Pues Satanás no es tan osado. Satanás por lo menos cree en Dios. La único asunto es que Satanás no va a ir al cielo, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace ver? Que el asunto no es solamente creer. Tú puedes creer. Como dice ahí, si tuviese toda la fe, yo puedo tener mucha fe, que puedo decirle a esa montaña que se va y se va. Puedo tener una gran fe. Pero si no está acompañado de amor, nada sirve. Por eso, querido hermano, lo más importante para Dios, ¿qué cosa es? El amor. El amor. Uno puede hablar, uno puede hacer, uno puede decir, pero si eso no está acompañado de amor, nada sirve. Y por último, miren, algo más que se desglosa ahí. Si no tengo amor, todo lo que dé no va a importar. No va a importar. Por ejemplo, lo pone así. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Hay gente que da para buscar un beneficio. No por amor. Lo da porque le conviene. Yo voy a darle aquí, le voy a hacer este favor a fulano de tal, porque yo estoy seguro que después cuando yo le pida algo, él también me va a hacer un favor. Entonces, no se hace por amor, se hace por conveniencia, se hace por interés. Hay personas que dan porque sienten culpa. De esa manera tratan de calmar su conciencia. Tratan de hacer regalitos por aquí, regalitos por allá, tratan de ofrecer el oro y el moro, como se dice, para que de esa manera puedan aliviantar un poquito la culpa que tienen. Entonces consideran que con regalitos pueden resolver su problema. Algunas personas saben para qué dan, para tener control, para tener gente a su alrededor. Y generalmente los padres cometen ese error. Como no tienen tiempo, ¿qué hacen? Regalos, ¿no? Hay gente que da esperando que tarde o temprano le pongan una placa. Esta pared se construyó por el dinero que donó fulano de tal, ¿no? Este púlpito se construyó, ¿no? Y quieren que la placa esté ahí para que todo el mundo lo lea, ¿no? Porque la donación la realizó fulano de tal. Quiero que mi nombre aparezca, que vean todo lo que he dado, todo lo que yo me he ofrecido a él. Entonces, es ahí donde nos damos cuenta que se hace el regalo, se hace la dádiva, o se da, pero no con amor. Porque que da por amor no está esperando nada a cambio. El que da con amor no está esperando un beneficio. Lo da simplemente. Hay un hombre que dijo una vez, y este es un hombre hipotético, ¿eh? No es de nadie en particular. Él decía, yo no entiendo. A mi esposa yo le he comprado de todo. Todo lo que ella me pedía se lo compraba. Y ahora no entiendo por qué me quiere dejar. Me quiere abandonar. Si yo le he dado de todo. La pregunta pues que viene a continuación, le pudiste haber dado de todo, pero de repente te faltó lo más importante, amor. ¿Cuántos padres dicen, ya no sé qué hacer con mis hijos, todos me rechazan a pesar de todo lo que les he dado? Les he comprado de todo, les he regalado de todo y me rechazan. El problema no es lo que les has dado. El problema es que no les diste presencia, no les diste amor, no les diste tiempo, no estuviste con ellos. Entonces, ahí está la gran diferencia. Por eso, querido hermano, en resumen de todo esto que acabamos de ver, si no vivo una vida de amor, nada de lo que logre va a importar. No importa lo que diga, no importa lo que crea, no importa lo que haga, si no hay amor, nada sirve. Por eso que lo más importante para Dios es el amor. Hay gente que puede lograr que le pongan su foto en la compañía, el empleado del mes, o que aparezca tu foto en la revista Time. Yo espero ver la foto de alguno de ustedes en Time, ¿no? Ahí está. Que diga el personaje del año, ¿no? Se puede obtener hasta el premio Nobel de la Paz. Tantas cosas se pueden haber logrado. Pero, querido hermano, nada de eso importa, nada de eso sirve si no hay amor. Si esos logros no se han hecho con amor, nada sirve. Si solamente fuiste movido por el egoísmo, por el beneficio, por el afán personal, para Dios no sirve. Te servirá a ti, para tu ego, para tu satisfacción. Pero acuérdate, para Dios, nada. No tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia y nos los está mostrando en su palabra. Ahora bien, si el amor es tan poderoso, yo creo que nos corresponde entonces responder la pregunta. ¿Qué es el amor? Y aquí entramos a una materia que nos va a demorar por lo menos 7 semanas responder esta pregunta. Ustedes dirán, ¿pero por qué tanto? Porque me gustaría que profundicemos y veamos realmente qué cosa es el amor. 1 Corintios 13 nos da toda una explicación, cada frase es todo un sermón, cada frase es toda una explicación. Hoy solamente vamos a ver una introducción. Pero cuando pensamos por un momentito, y permítame dar algunos comentarios sueltos, cuando pensamos qué es el amor, nos vamos a dar cuenta que el amor lo utilizamos de maneras muy distintas. Por ejemplo, los colombianos, los venezolanos, usan la palabra amor de manera cotidiana, ¿no? Como un lenguaje común y corriente. Yo me acuerdo hace, les estoy hablando de tal vez 35 años atrás, la primera vez que fui a Colombia, entré a una zapatería. Salió la vendedora, me dice, buenas tardes, mi amor. Yo miraba atrás, entonces, ¿qué es lo que quiere? Entonces yo dije, bueno, para no quedarme atrás, ¿cómo no, mi amor?, le digo, ¿no? Y seguimos el diálogo, ¿no? Pero noten ustedes, ese es un lenguaje común y corriente. Hola, mi amor, ¿qué tal, mi amor? Buenos días, mi amor. Es cotidiano. El término amor se utiliza para decir amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a Dios, amo a mi país, amo la comida picante, amo el pan dulce, amo Miami, amo ir a la playa, etcétera, etcétera. Lo utilizamos de esa manera. Tenemos cartas de amor, tenemos canciones de amor, tenemos historias de amor. Inclusive, querido hermano, anda al diccionario. Y cuando empezamos a buscar la definición de amor, en el diccionario de la lengua española, habla del amor como un sentimiento del ser humano, como afectos. Y también habla del amor como la tendencia a una unión sexual. Lo que quiere decir que el concepto de amor está diluido, está distorsionado. No es lo que verdaderamente es. La gente sabe más de sexo que de amor. Y han mezclado los conceptos. Por eso que se habla, hagamos el amor. Como que de una relación sexual se fabrique el amor. Y eso está totalmente distorsionado. No es así. No tiene nada que ver con el amor. Las canciones que nosotros escuchamos, que dicen que son de amor, son de lujuria. Ustedes lo saben muy bien, las han escuchado, yo tengo aquí algunas letritas, ¿no? Y digo letritas porque, ¿no? Y dicen que son de amor, por ejemplo, que le dé, no pares, todo el día que le dé, ¿no? No pares, mami, ¿no? Luego dice, vamos a revolcarnos, mami, que estoy sintiendo. Y son éxitos, ¿ah? Después dice, déjame hacértelo, dámelo. Y si no me dejas, lo agarro. Y si no me lo das, yo me voy para otro lado. Ahora, dicen que son de amor, ¿no? Otra más. Disfruta que la vida es corta. A nadie le importa lo que hagas con ella. No te cohibas. Y la última. Estoy lista para darte placeres. Estoy PPP. No sé quién será PPP. ¿No? Solo quiero verte desnuda. ¿Ya? Eso está ahí. Entonces, ¿eso es amor? No. Todo eso es lujuria. Que se ha mezclado, ¿no? El amor sabe esperar. El amor para dar sabe esperar. La lujuria no. Por eso que el lujurioso dice, si tú me amas, dame la prueba del amor, ¿no? Y si tú le dices, no, espera, entonces dice, ah, no me amas. ¿Se dan cuenta cómo se han trastocado los conceptos, ¿no? Porque el mundo no sabe, querido hermano, lo que es el amor. No se sabe. Por eso que nos hace falta dar toda una explicación de varias semanas y ver a la luz de la Biblia qué cosa es el amor. Para que podamos de esa manera comprender por qué Dios remarca que para él lo más importante es el amor. Pero no el amor de estas cancioncitas que escuchamos por ahí. No de esos temas que nos hablan y nos hacen creer que ese es el amor. Por eso, hoy, en el tiempito que tenemos, permítame simplemente darles una introducción de algunas verdades, de algunos conceptos, para no dejar la pregunta en el aire. Simplemente algunas ideas, ¿no? Cuatro verdades acerca de lo que es el amor. Luego estaremos ampliando, como repito, las semanas siguientes. Primero, la Biblia dice que el amor es un mandamiento. Primer concepto. No es una opción. No es una alternativa. Tenemos que hacerlo porque Dios lo pide. Y el que no ama está pecando. Para el creyente me refiero. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y este es el amor. Que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que andéis en amor. Como vosotros habéis oído desde el principio. Este es el mandamiento. Quisiera pedirle a alguien si le pueden pedir el favor, Orlando, que paren su taladro un ratito, si por lo menos nos dan 15 minutos. Están trabajando al lado y el taladro no solo los distrae a ustedes, me distrae a mí. Muy bien, miren ustedes cuál es el mandamiento. El mandamiento es que andéis en amor. Se nos está ordenando, se nos está pidiendo, ¿no? Esto nos lleva a una conclusión. ¿Sabes cuál es la conclusión? Que el amor no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento, porque acá se nos está ordenando amar. Si fuera un sentimiento, tú no le podrías decir, por ejemplo, a un niño que está llorando, a un niño que está ahí molesto, te ordeno que seas feliz. No puedes, porque los sentimientos fluyen, ¿no? Uno puede estar llorando y hay que llorar, uno puede estar alegre y está alegre. Pero amar no es un sentir, es un mandamiento. Si bien es cierto, cuando uno ama, crea el ambiente para que hayan sentimientos, el amor va a causar sentimientos. Pero cuando uno dice, ya no siento amor, se está equivocando, porque el amor no es un sentimiento. Podrá ser algo muy mundano, una cosa muy, muy pasajera, pero el amor no es un sentimiento. Porque si Dios está pidiendo que amemos, quiere decir que no depende si hoy no tengo ganas de amar. Así que, Señor, discúlpame, hoy no voy a amar a nadie. Si es un mandamiento, quiere decir que se debe de cumplir. Y no depende de lo que yo sienta. Ese es, en primer orden, que es importante reconocerlo. En segundo lugar, la Biblia nos dice que el amor es una decisión. Es una decisión. Tú escoges amar. No hay que, ay, me sorprendió el amor, ¿no? Me agarró, ya no sé cómo salir, ¿no? Me flechó Cupido y ya estoy atrapado, ¿no? ¿Y ahora qué hago, no? Ya me enamoré. Ese es cuento chino. No es así. Eso será una pasión, un sentimiento, una emoción. Amor, amor, es una decisión. ¿Tú decides amar o tú decides no amar? Así de simple. Mira lo que dice la palabra de Dios. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿No? Quedémonos con la primera idea. Si está diciendo aquí el verbo seguir, esto significa que es una decisión. Uno tiene que escoger, el amor es una decisión. Ese es un mito el pensar de que el amor es incontrolable, ¿no? Ya me atrapó. No, si el Señor nos está pidiendo que amemos y nos va a pedir amar a conocidos y a desconocidos, a gente buena y a gente mala, y no porque lo merezca. Escúchame bien, uno no ama porque la persona merece amar. Imagínate tú que Dios nos ame a nosotros de acuerdo a nuestros merecimientos. Ninguno de nosotros sería amado por Dios. Nadie merece, si no lo necesitamos. O sea, no es cuestión de que Él merece mi amor. Es cuestión de que Dios me pide que yo ame, y punto. Yo tengo que cumplir con lo que la Biblia me enseña y me dice. Entonces, aquí estamos viendo que es una decisión. Yo decido amar, ¿no? La prueba del verdadero amor es cuando las cosas no van bien. Cuando hay problemas. Porque hay amor cuando estamos en la luna de miel, cuando hay dinero, cuando hay salud. Pero yo pregunto, ¿el amor continuará cuando hay enfermedad? ¿Cuando hay pobreza? ¿Cuando no hay dinero? Hay gente que se le quitó el amor cuando ya no hay plata. No, ya se quedó sin plata, ya, ¿sabes qué? Ya no lo amo. ¿Eso qué revela? Que no era amor, era interés. Porque el verdadero amor va a amar en las buenas y en las malas. Con dinero o sin dinero. Tenga o no tenga. Por algo el Señor me está pidiendo que yo tome estas decisiones. Quiere decir que yo no voy a amar simplemente si me conviene, si me interesa, si vale la pena. Yo voy a amar porque el Señor me pide que ame. Lo otro son emociones, son sentimentalismo, son tarjetitas esas románticas que se mandan. Esa es otra cosa. Ese es otro tema. Sentimentalismo es otro tema. Pero amor es muy diferente. Amor es algo mucho más profundo. Amor es una decisión, ¿no? Y como dije hace un momento, amar a una persona no es porque lo merezca, sino porque lo necesita. Y el Señor nos ha mandado amar a todos, amar a nuestro prójimo. Recuerda, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Punto. Ahí está. Quítale la palabra J a prójimo y ponle X. Esa es la persona a la que tú tienes que amar, tus próximos, los próximos que están a tu lado, los próximos que están cerca. Y debemos de amarlo, como dice la palabra, con todo el corazón. Muy bien, vamos en tercer lugar. La Biblia nos dice que el amor es una conducta. El amor no es solo palabritas. Miren lo que dice aquí. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay gente que es muy palabrera, pero no demuestra su amor. Me acuerdo el caso de un hombre que estaba enamorando a una mujer, a una amiga de él. La enamoraba y siempre le decía, yo me muero por ti. Y ella un día le dice, tú solamente hablas, pero nunca lo haces. ¿Cuándo vas a morir? A ver, quiero verte que realmente mueres, ¿no? Y hay veces nosotros decimos, yo muero. Es, claro, son dichos románticos. Te voy a bajar la luna, ¿no? Pero no son cosas reales. El amor, como dice aquí, ¿no? No solamente puede ser con palabras ni de lengua, sino con hechos, ¿no? El amor no es solamente un asunto que se siente, es un asunto que se hace. El amor no es solamente algo que se dice, el amor se demuestra, el amor es acción. No es solamente hablar, es algo que se hace. Y creo que es ahí donde tenemos que pensar, querido hermano, en cuántas posibilidades se nos presentan de demostrar amor. No como el mundo nos está pidiendo que demostremos amor. Un saludo, un gesto, una notita, unas palabras, un favor. Pero no pensando en tu beneficio, no en lo que tú vas a recibir después, sino que lo haces desinteresadamente. Lo haces porque el Señor te dice que ames y que demuestres con acciones que amas, ¿no? Y en el amor puro, en el amor santo, en el amor de Dios. Y eres impulsado a esas acciones de amor, hacerlo de manera desinteresada, no estar esperando nada a cambio. Por eso, cuando hablamos de amor, estamos hablando no de palabras, no de ser romántico y cantar bonito. No, estamos hablando de acciones, de demostraciones, de gestos que verdaderamente muestran una conducta de amor. Y por último, la Biblia nos dice que el amor es un compromiso. No es que amémonos hoy y odiémonos mañana. No es que el amor se acabe, el amor no se acaba. Si Dios es amor, el amor no se acaba. Y si Dios está en nuestro corazón, nuestro amor nunca se va a acabar. Podremos pasar por momentos críticos, difíciles. Podremos sentirnos tristes, llorar, estar amargados, estar fastidiados. Pero amar, uno tiene que saber amar por encima de las circunstancias. Y el único que nos puede capacitar para tener esa facultad de amor es el Señor. Por eso, el amor es un compromiso. Dice la Biblia, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece, persevera, el que continúa, el que no está que hoy te amo y mañana te odio. No, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué importante es esto, hermano? Primeramente, nuestra relación con Dios, para que esté bien, tiene que estar correcta nuestra relación con el prójimo. No hay tal cosa como que yo estoy bien con Dios y amo a Dios y aleluya y gloria a Dios y odio a medio mundo. No es así. Una correcta relación con Dios implica una correcta relación con mi prójimo. Si yo tengo problemas con mi prójimo, voy a tener problemas en mi relación con Dios. Por eso que es ahí donde tenemos nosotros que darnos cuenta que esto tiene que permanecer. El amor continúa, el amor es duradero, el amor es para toda la vida, ¿no? Me estoy dando cuenta que lo más importante que uno tiene que buscar y trabajar es precisamente esto, el amor. Mientras pensaba en esto, querido hermano, yo les puedo decir, yo necesito aprender a amar más. Y me temo que muchos de ustedes también. Porque lo más importante para Dios es el amor. Y tenemos que trabajar en eso. Porque eso es lo que a Dios más le interesa. No es tanto qué hago, qué demuestro, qué digo, qué he hecho. Todo eso podrá tener su lugar. Pero si no hay amor, nada sirve. Nada importa, nada vale. Todo tiene que estar acompañado por amor. Por eso, mi hermano, para ir terminando, nuestra conclusión. ¿Cómo podemos concluir con lo siguiente? Lo que más importa es mostrar amor. Estamos ya diciéndolo esto reiteradas veces. Eso es lo que más importa. Acuérdate. Importante, amor. Dios me pide que ame. Tengo que mostrar amor. Así como tengo que amar a Dios, tengo que amar a mi prójimo. Aprendamos el amor, que es lo que quisiera yo compartir con ustedes, bajo la perspectiva de Dios. Nosotros tenemos conceptos muy difusos de lo que es el amor. Las canciones nos han hecho creer qué cosa es el amor. El mundo nos ha hecho creer qué cosa es el amor. Nuestra experiencia, vaya a ser familiar o de amigo, nos han metido ideas sobre lo que es el amor. Pero el amor desde el punto de vista de Dios, ¿cómo demuestra Dios amor? Imagínate Cristo cuando está muriendo en la cruz, está desangrándose, está ahí sufriendo, y dice la Biblia que así demostró su amor. Y nosotros, en cambio, para amar a alguien tenemos que tener todo lindo, todo favorable, todo a nuestro favor. Y el Señor más bien nos enseña que Él dio su vida por nosotros. Entonces tenemos que entender que el concepto del amor es totalmente distinto a lo que tal vez nosotros hemos escuchado a nuestro alrededor. Tal es así que el concepto más popular es hagamos el amor. Como que sexo es amor. Y eso no es así. Vemos que la Biblia nos enseña otras ideas y otros conceptos acerca de lo que verdaderamente es el amor. Por eso, qué importante que aprendamos el amor bajo la perspectiva de Dios. Tercero, pídele a Dios, hermano. Yo le pediré a Dios que, a tener presente que cada día debemos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Cada día. Cada día tenemos que amar a Dios y a nuestro prójimo. Esto no es opcional. Hemos revisado la palabra de Dios donde dice que es un mandamiento. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude cada día a amar a Dios y a nuestro prójimo. En cuarto lugar, Hay que memorizar lo que Dios dice sobre el amor. Necesitamos reprogramar nuestra mente. En otras palabras, ¿sabes qué le recomiendo, hermano? Memorícese algunos versos de la Biblia. Lea la Biblia. Cuando usted lee algo, yo estoy seguro que algo se le queda. Para que de tal manera, cuando usted es tentado, cuando es tentado, por ejemplo, a tener envidia, a ser celoso, a enojarse, a impacientarse, por ahí le viene a la memoria, ah, pero el Señor me ha dicho esto. Ayúdame, Señor, tú quieres que yo actúe de esta forma. Tú quieres que yo proceda de esta manera. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante memorizar textos, porque si la cabeza está vacía de cosas bíblicas, tú te vas a dejar llevar por la corriente de este mundo. Te vas a dejar llevar por lo que dicen tus amigos o por lo que te han enseñado. Pero más bien déjate llevar por lo que dice Dios. Y tu vida va a cambiar, va a ser diferente. Lee la Biblia, memoriza textos para que cuando se te presente la situación, tú tengas recursos, ideas. Ah, no, aquí hay otra idea, aquí hay otra posibilidad de cómo yo puedo actuar, de cómo yo puedo proceder. Tú sabes que en la vida tenemos dos opciones. O vivir en el amor o vivir en el temor. Hay gente que vive llena de miedos. Está preocupado por esto, por el otro, temerosos de todo. Por eso que el Señor dice en su palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos dominados por el miedo. Por naturaleza el temor nos domina, el miedo. Vivimos atemorizados de todo. Si no es de nosotros mismos, de otros, del qué dirán, de qué pensarán, qué harán, qué dirán. Es decir, miedo por todo lado. La única manera de librarnos del miedo es conocer el perfecto amor. Y el perfecto amor está en Dios. El perfecto amor está en reconociendo a Cristo como el único Señor, el único Salvador en nuestras vidas. En quinto lugar, practica. Nadie nace amoroso, ¿ah? Nadie. Por naturaleza no somos amorosos. Eso es importante que lo podamos entender, ¿no? No existe gente naturalmente amorosa. ¿Está claro esto? El amor hay que practicarlo. Hay que tener gestos, hay que tener detalles que vayan mostrando que realmente amamos. Y no solamente estoy hablando del amor de pareja, del amor a los hijos. Hablo en general, hacia todo, hacia nuestro prójimo. Porque estas enseñanzas no solamente es para ponerla en práctica en mi casa. No, estas enseñanzas son para ponerla con todo el mundo, con todo el ser humano, en la iglesia, en el trabajo, en donde fuere. Yo debo ser un instrumento de amor. Yo debo demostrar el amor en todo momento y en toda circunstancia. Y para esto hay que practicar, ¿no? Hay que ejercitarse, hay que hacer un poquito de ejercicio de amor, ¿no? Para que de esa manera podamos entrar en línea. Y por último, hermano, esto que puede parecer desenfocado, pero yo quiero que lo pienses, que lo consideres y lo pongamos en práctica. Reúnete con un grupo de hermanos en una comunidad, en una célula. ¿Dónde tú vas a demostrar tu amor? ¿Solito, con tu gato, con tu perro? ¿En casa, ahí, viendo tu televisión? ¿Dónde es que uno puede recibir amor? ¿Dónde es que uno puede dar amor? Si no es en otro ambiente, donde hay otras personas. Y más si esas personas quieren agradar a Dios, y más si esas personas también están luchando como tú en tratar de agradar a Dios. ¿Qué mejor que entre otros, conectados con otros? Acuérdense que el Señor es un Señor de relaciones. Él quiere relacionarse con nosotros. Dios no se ha quedado ahí en el cielo, en su trono escondido. Él se ha dado a conocer y su deseo siempre es relacionarse con nosotros. De la misma manera, nosotros tenemos que aprender ese modelo, a relacionarnos con los demás. Tú no puedes vivir un cristianismo solo y aislado. Suena muy espiritual decir, yo sigo a Dios y no a hombres. Suena bonito, pero en la práctica eso es pura carnalidad. Porque un verdadero seguidor de Dios va a saber someterse a su hermano, va a saber amar, va a saber vincularse, va a saber vivir y convivir en un ámbito de iglesia y de comunidad. Por eso, querido hermano, para poder aprender a amar, para poder dar amor, para poder recibir amor, qué importante es relacionarnos. Por eso que, ya que estamos con el lema Uno Más, yo estoy anhelando que este año tengamos más comunidades, más grupos en donde se puedan reunir por lo menos una vez a la semana y se pueda compartir allí tiempos de búsqueda de Dios, tiempos de edificación y, ¿por qué no también tiempos de lucha y de batalla, en donde uno busca oxigenarse y busca cargar baterías para la vida diaria que tanto lo necesitamos? ¿Qué es lo más importante para Dios? El amor. Pero no todos lo entendieron, parece, ¿eh? ¿Qué es lo más importante para Dios?
El amor.
Ahora sí, el amor. Y es un mandamiento, no es un sentimiento, no es una opción. Tú podrás hablar, saber y hacer muchas cosas, pero si no hay amor, de nada vale, de nada sirve. No, aquí no nos tenemos que impresionar por eso. Lo más importante es el amor.